Amante Dios, Padre, gracias por tu palabra que nos ha sido dejada para que sirva como nuestro norte, nuestra guía, la única regla infalible de fe y de práctica. Concede que hoy, al mirarla juntos, podamos oír tu voz y podamos responderte de la manera correcta. Por Jesucristo el Señor te lo pedimos. Amén y amén. Un pastor se encontraba visitando a una familia joven de su congregación. Y mientras conversaba con el padre y la madre, el chico entró en la conversación y pues el pastor enseguida lo saludó y le dijo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Te estás portando bien? Y ya era tiempo de vacaciones. Y él le dijo, sí, sí, me estoy portando bien. ¿Y cómo van tus notas? Y la mamá contestó en lugar del niño, le dijo, todas A. Todas las notas son A. Y entonces el pastor le pregunta al chico, pues yo me imagino que tu mamá te tiene que haber dado una recompensa por sacar esas notas tan buenas. Y el niño le dijo muy ávido, sí, sí. ¿Y cuál fue la recompensa? Le preguntó el pastor. Pues que puedo faltar los próximos dos domingos a la iglesia. Esa fue su recompensa, ¿no? Hay recompensas y hay recompensas. Otro día hablamos de cómo le puede ir a esa familia con ese chico cuando sea grande, pero sí. La recompensa es no ir a la iglesia, como que algo no está bien. Hoy el tema, o más bien el pasaje que leímos, nos lleva sin lugar a dudas a dos temas fundamentales. Si ustedes miraron el texto con cuidado mientras el pastor Sierra lo leía, deben haberse dado cuenta de que hay un verbo que se repite una y otra vez. De hecho, en tres versículos, 8 veces se repite el verbo recibir en alguna de sus formas o tiempos. 8 veces. De hecho, las 8 veces están en los primeros 2 versículos. Y luego hay otra palabra que aparece allí, no es un verbo, es un sustantivo y es la palabra recompensa. Así que el texto nos va a guiar a mirar lo que es el acto de recibir dentro del contexto que vamos a mirar en unos instantes y luego el asunto de las recompensas. Sepan que este capítulo 10 es un capítulo que está fundamentalmente enfocado desde el principio en la elección y comisión de los seguidores de Jesús. Aparece al inicio del capítulo 10 los nombres de los apóstoles que el Señor escogió, discípulos primero, y luego los envía para que sean los pregoneros del reino. Recuerden también que en el Evangelio de Mateo, Jesús es el pregonero del reino de Dios por excelencia, porque Él es el cumplimiento de las promesas antiguas de que el reino de Dios se iba a establecer aquí en la tierra. Desde luego, no es la forma en que la mayor parte de los religiosos del tiempo de Jesús esperaba que sucediera, pero Jesús sí dijo de sí mismo que el reino de los cielos entre vosotros está. Es decir, con el advenimiento de Jesús, el reino de los cielos ya se ha comenzado a establecer entre nosotros. Y donde comenzó fue entre la gente que estaba de inmediato con Jesús. Y es interesante el hecho de que Jesús prepara a sus discípulos para una labor que implica a alguien que envió, que a su vez envió a otros y que a su vez envió a otros más. Es decir, es una cadena que Jesús establece a partir de los discípulos y lo lleva hasta el Padre que envió al Hijo. Allí está el tema del recibir, que vamos a mirar con un poquito de cuidado, y luego el asunto de las recompensas. Aprovecha Jesús la ocasión y parte del pasaje que el pastor Sierra miraba con nosotros la semana pasada son los efectos que debe tener como una consecuencia natural entre los discípulos con respecto a sus seres queridos. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Esencialmente, en pocas palabras, que Él no vino a traer paz, sino espada. Y la espada comienza, ustedes saben dónde, en la propia casa. Y estoy seguro que cuando ustedes leyeron el pasaje junto conmigo, deben haber dicho, de esas cosas en contra hay una que no es muy difícil de aceptar, que es la suegra contra la nuera, ¿no? Se pondrán en contra, eso, pues, eso pasa casi siempre, ¿no? Eso no sucede aquí, pero padres contra hijos, esposos con esposas. Es decir, el núcleo familiar que de por sí pretende traernos la idea que es el núcleo en donde somos recibidos, aceptados y al que pertenecemos, por causa de la fe en Jesús, puede traer como consecuencia de que estemos separados. Y no está hablando Jesús de separación de opiniones por muchos aspectos, porque puede haber familias así. Usted y yo conocemos familias en donde uno es de un partido político y el otro es de otro y viven en la misma cama. Yo creo que puede pasar eso. Ustedes resuelvan como puedan, ¿verdad? Pero no se supone que el aspecto político sea uno que nos separe. Ni en las relaciones familiares de esposo a esposa, de hijos, padres, y mucho menos en la relación de hermanos en la fe. Podemos tener diferencia de criterios con respecto a eso y con respecto a muchas otras cosas. Sin embargo, hay un tema que es el que podríamos decir que es el que nos debe dividir si acaso la familia debe estar dividida por algo. Y ese tema es recibir o no a Cristo como el enviado de Dios. Fíjese que inmediatamente después que Jesús le dice cómo va a ser esta relación de tirantez por causa de Cristo en la familia, y les dice también que el que quiera ganar su vida la va a perder, y el que esté dispuesto a perderla la va a ganar, les dice, el que a vosotros recibe, y aquí comienza la seguidilla del verbo seguir, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y este es un tema de extremada importancia. Y yo creo que Jesús lo trae aquí porque es demasiado importante que los discípulos entiendan la importancia que tiene este tema en lo que será su misión, la misión de la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Miren, cuando Jesús comenzó su ministerio público, perdón, y lo comenzó a desarrollar, la mayor parte de la gente lo recibió. Y lo recibió bien. De hecho, compartíamos el jueves pasado en el servicio de oración diurno que tenemos, que Jesús en un momento dado, entre el núcleo de judíos, llegó a tener un grupo bastante considerable que creían en él, que creyeron en Jesús. Pero veamos por qué creían en Jesús. Bueno, ¿qué había hecho él con las multitudes hasta el momento? Sanar de sus enfermedades, expulsar demonios, darles de comer, enseñarles, pero hay enseñanzas que entran por un oído y salen por el otro, si es que entran. Pero Jesús pronto comenzaría a cambiar el foco de su mensaje. Todavía no en el Evangelio de Mateo, pero por eso prepara a sus discípulos, porque eso va a suceder. Que Jesús se va a encontrar y sus seguidores, en primer lugar, con que la cúpula religiosa de su tiempo no recibe a Jesús. No están dispuestos a recibirlo. ¿Por qué? Porque Jesús no llenaba sus expectativas. Jesús no era la clase de enviado de Dios que según ellos se supone que fuera. En primer lugar, debía someterse a la autoridad de los religiosos. Y Jesús no hizo eso. Jesús no se sometió a la autoridad de los religiosos, porque él estaba sometido a una autoridad superior. Y esa autoridad superior chocaba con la autoridad de ese entonces. Por eso más tarde, Pedro y Juan les dirían a la autoridad, juzguen ustedes, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes? Entonces Jesús se gana el rechazo de la cúpula religiosa y luego se empieza a ganar el rechazo del público en general, de los judíos en general, Por la misma razón, Jesús no llenaba sus expectativas. Jesús no era la clase de líder que ellos esperaban. Como pasa hoy también, algunas personas se conectan con una congregación como esta, por ejemplo, o vienen aquí, o ven algún servicio, o lo escuchan, y luego de que lo escuchan, siguen o no siguen. Y generalmente no siguen porque lo que dicen allí como que no me gusta mucho. Como que no cuadra conmigo. Porque en esa iglesia pues, regañan mucho, ¿no? O no le dicen a uno que uno le va a ir bien. Y no sanan a la gente. Y un montón de cosas que la gente tiene expectativas con respecto a la fe y a Dios, que no son las bíblicas, que no son las correctas. Es por eso que Jesús establece aquí como un punto demasiado importante la conexión entre recibir a los discípulos y recibirlo a Él y recibir al que le envió. Allí estaba definida claramente la misión de la iglesia. La misión no era predicarse a sí mismos o llevar un mensaje que se endulzara para que la gente recibiera a los discípulos. No, iban a predicar el mensaje que era el mensaje del reino. Y quien lo recibiera, recibiría a Cristo. Y quien recibiera a Cristo, recibía al que lo envió. El asunto, la acción de recibir, en tiempos bíblicos era extremadamente importante. De hecho, es un asunto que sirve para condenar a Jesús, porque Jesús recibía a pecadores. ¿Se acuerdan cuando mirábamos hace unas semanas? Que se juntaba con publicanos, con pecadores, los recibía. Cierto es que lo hacía, porque vino a buscarlos y a salvarlos. No ponerse de acuerdo con ellos para decirle, lo que estás haciendo está bien, no hay problema, después de todo, Dios recibe a todo el mundo. No es eso lo que Jesús hacía. Sin embargo, es condenado por los religiosos porque Jesús recibía a gente pecadora. En aquel entonces, juntarse con alguien y recibirlo en su casa era un asunto extremadamente importante. Si usted comía en la casa de alguien o recibía en su casa a una persona, literalmente usted estaba compartiendo la vida porque estaba abriéndole las puertas como si fuera un familiar. No todo el mundo era invitado a una casa para compartir con alguien. Por lo tanto, el acto de recibir no es solamente decir bienvenido y no te vuelvo a ver. Es decir, eres bienvenido y entramos en una relación que trasciende lo que hemos tenido hasta ahora. De ahora en adelante, tú eres parte de nuestra familia, tú eres parte del reino de Dios. Entonces Jesús dice que el que recibe a un profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un siervo de Dios, por tanto es un siervo de Dios, va a recibir también la recompensa de un siervo de Dios. Antes de volver a recompensa, vamos con el último texto, en donde Jesús va más allá y dice que el que recibe a uno de estos y les da un vaso de agua fría, les tengo que decir que ciertamente no va a perder su recompensa. No sé si a ustedes les pasó lo que me pasó a mí. Agua fría. No había nevera, ¿saben? No se producía hielo. Eran tierras cálidas. ¿De dónde se podía sacar agua fría? Por lo general, el agua se almacenaba obtenida de un pozo y se colocaba en unos grandes tiestos o estantes y allí se guardaba. Pero cuando se quería tomar agua fría, se sacaba agua de un pozo profundo, fresquecita. Esa era el agua fría, recién sacada de un pozo profundo. Yo nunca había tomado agua de un pozo hasta que un día estaba con una familia de la iglesia donde yo serví en Mayagüez, que algunos de ustedes conocen. Este hermano tiene una propiedad en el barrio Anones, en Añasco, que eso es bien arriba. Y allí él tiene un campamento que Dios puso en su corazón realizar. Allí hay unas casetas de campaña donde la gente va y demás. Pero él tenía un problema para poder acceder el agua al campamento, porque era un lugar alto y casi siempre estaba sin agua, hasta que alguien le sugirió: oye, pero ¿por qué tú no hincas un fondo, no hincas un pozo aquí en la propiedad? Y él se dio a la tarea y consiguió a alguien que hace eso. Como dice el jíbaro nuestro, hincaron un pozo allá arriba. Y él me dijo: pastor, pruebe de esta agua. Ya tenía una llave y todo, donde él sacaba el agua. ¡Fría! Pero como si fuera de nevera. Se sacó agua de un pozo. Jesús está hablando de eso. Quien dé agua fría, no es solamente dar un vaso de agua, es dar un vaso de agua fresca. En un lugar en donde lo que abunda es el calor. ¿Cuántos en este tiempo de mucha calor deseábamos un buen vaso de agua fría que nos refrescara? Y Jesús compara al que viene a recibir un vaso de agua fría con los más pequeños. Y la palabra o el concepto de más pequeño aquí tiene una amplitud de posibilidades. Una de ellas es los más pequeños, los niños. ¿Saben que en la escala que tenían los judíos de la época y otras y otros pueblos también? De hecho, lo de los judíos estaba un poquito más alta que el resto de los pueblos. Los niños estaban en el lugar más bajo. No se tomaban en cuenta. Con razón los discípulos trataron de impedir que los trajeran a donde Jesús. Porque esa era la regla. Esa era la norma. Un niño interrumpir a un maestro, eso era inconcebible. Y ustedes saben cuál fue la respuesta de Jesús. Dejen que los niños vengan a mí. Y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Le pregunto, ¿cuántas cosas usted no hace bajo circunstancias normales y la hace por un niño? ¿Cuándo fue la última vez que usted se tiró al piso a jugar? Después quien lo levantara es otro asunto, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando en casa cuidábamos a un pequeño. Y cuando yo llegaba y él estaba, yo jugaba con él y me tiraba al piso y dejaba que hiciera conmigo lo que fuera. Con los míos también lo hice. Ahora no me pido un manganzón que yo haga eso. Porque estamos dispuestos a acercarnos a ellos. Por un rato ser como ellos. Responder y recibirlos. Esa es una de las acepciones. ¿Cuál era otra? Un cristiano sencillo. De lo más común que puede haber. Que no realiza labores demasiado distinguidas. Es uno de los más pequeños. Y en última instancia, cualquier enviado de Dios, es decir, cualquier discípulo de Dios, es el más pequeño. Si usted mira todo ese campo de acción, lo que Jesús está diciendo es que es dichoso y bendecido aquel que está dispuesto a recibir a cualquiera en el nombre del Señor. ¿Qué va a recibir? Recompensas. Aquí vamos, los judíos también tenían su modo de mirar las recompensas. De hecho, vivían entendiendo la vida así. Por ejemplo, si usted lo veían andando medio encorvado y medio guabinado, ¿verdad? Medio malo, ¿verdad? La conclusión enseguida es: algún pecado cometió. Esa era la manera normal de interpretar las cosas. ¿No recuerdan al ciego de nacimiento? ¿Por qué? ¿Alguien pecó? ¿Quién? ¿Él o sus padres? Ahora, si a usted le iba bien, la conclusión era: ese tipo está bien con Dios, mira cómo lo bendice, cómo lo cuida, qué bien le va. Esa era la manera en que los judíos interpretaban el estado de la gente. Jesús habla de recompensas aquí, pero desde una perspectiva distinta. La recompensa en el reino de Dios es doble. En primer lugar, ser parte del reino de Dios. Como Juan dijo, aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios, todos los que ponemos nuestra confianza en Jesús, recibimos la bendición de convertirnos en hijos de Dios. Antes no lo éramos. Ahora, por la fe, somos sus hijos. Pero también hay grados de recompensa, no aquí, sino en el cielo. Otro día uno puede hablar con más detenimiento de eso, pero es así. El profeta recibe o recibirá una recompensa distinta en el cielo. El que no lo es decir, cada cual según lo que haya hecho. No se trata de la entrada al cielo. Eso está resuelto por la fe en Jesús. Pero la medida de nuestra fidelidad aquí, y obviamente uno no lo puede hacer por eso, va a tener recompensas distintas en el cielo. Si no, mira el texto sagrado en otros lugares. ¿No recuerdan ustedes los hombres que recibieron talentos? 10, 1.5, o 1.5, 1.3 y 1.1. Recibieron recompensas distintas. De igual manera, cuando venga el Hijo del Hombre, habrá recompensas distintas. Pero la mayor recompensa de todos es haber sido recibido por el Señor y ser parte de su reino. Ahora bien, aquí abajo en la tierra, cuando uno mira el texto que se nos presentó hoy, uno puede sacar varias conclusiones, y a mí me parece que hay una que no debe pasar inadvertida. Y es que, en última instancia, en el reino de Dios, todos los que el Señor integra al reino tienen el mismo valor y tienen la misma importancia. Ustedes saben cómo nosotros manejamos las cosas. Usted recuerda cuando estaba criando a sus nenes, ¿con quién se juntaba? ¿Le preocupaba? Yo sé una historia, ¿verdad?, que la voy a hacer porque no es mía y no voy a decir nombre ni apellido. En una congregación anglo en los Estados Unidos estaba empezando a llegar hispanos. Y entonces una señora fue donde el pastor y le dijo: pastor, mire, nos estamos dando cuenta de que esta iglesia pues ahora se está volviendo mixta y yo creo que nosotros nos debemos ir a otra congregación porque pues nosotros tenemos una muchacha en edad casadera y nos gustaría que se case con alguien que sea más o menos de su nivel. Y la muchacha, que no era muy linda, el pastor le dijo: pues usted debería darle gracias si alguien se fija en su hija, ¿sabe? Parece un chiste, pero lo que está detrás es: nosotros estamos a un nivel, o sea, no podemos bajar de ahí. Yo tengo un colorcito, no me cambies el color de la raza. No me compliques las cosas. No me pongas a hacer moños y a tirar trenzas. Digo, a tirar, ¿cómo se dice? Pelo encrispado. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Pero yo he oído gente decir cosas como esas. A distinguir, ahí llegó el doctor. ¿Saben que aquí no hay doctores ni nada? Ni ingenieros, ni reverendos. Aquí todos somos iguales. Y afuera que le digan doctor y médico y profesor y lo que sea. Pero aquí somos iguales. La gente no se puede distinguir por el título que tiene. Termino con esta historia que algunos de los que están aquí pueden recordar. Cuando yo comencé en el ministerio, yo tenía muy poco tiempo ya sirviendo. Yo recuerdo que fui a visitar a un señor que se llamaba Don Leo. Don Leo es conocido de dos o tres aquí. Don Leo no tenía escuela. Don Leo llegó, creo que con mucho esfuerzo, a octavo grado, ¿no? Pero era un hombre sabio, sabio, sabio. Un día fui a visitarlo y Dios lo utilizó para darme una lección que yo no puedo olvidar. No era psicólogo, no era psiquiatra, no era consejero, pero me puso, como dicen en Las Marías, ¿verdad?, como china. Siéntese ahí. Yo recuerdo que yo llegué a la casa y le digo: vengo a visitarlo, Don Leo, ¿cómo le puedo servir? Y él me dijo: usted no me va a servir a mí nada. Yo le voy a servir a usted. Así me dijo. Estaba solito. No estaba Tati, no estaba Sandra, no estaba el hermano, ninguno. Él y yo solitos. Y no le voy a decir la historia, pero me empezó a decir esto, esto, esto y aquello. Y yo me puse así, chiquitito. ¿Qué usted cree, pastor? Que usted tiene razón, Don Leo, que yo no había visto las cosas desde esa perspectiva. y que tengo que darle gracias a Dios por la sabiduría que le ha dado. Y él me dijo, no se lo diga a nadie. Lo estoy diciendo hoy porque ustedes no saben quién es Don Leo, ¿no? Pero no se lo diga a nadie y hágale caso a este viejo. Así me dijo. Reciban lo que hay que recibir. Lo que no hay que recibir, bloquéenlo. Den lo que tienen que dar. Que no es cuento, es historia. Es a Cristo. Y recuerden, algunos nos van a recibir. Otros no van a hacerlo. La recompensa del que recibe, Dios se encargará de darla. Que así nos ayude Él. Oramos. Padre, gracias por recibirnos y por darnos la encomienda de hacer una entrega, la entrega de tu palabra, del mensaje tuyo. Permite que podamos realizar esta labor con alegría, con sencillez de corazón y no esperando ninguna recompensa, pues ya la hemos recibido, la recompensa de ser parte de tu reino. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Amén.